RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Un cordial saludo para todos los oyentes de este fantástico programa. Estamos acá en Código Fuente, otra vez reunidos acá los expertos en diferentes temáticas de tecnología aquí en la Radio UNAD Virtual. Tenemos a nuestro invitado César Monroy.
Hola, ¿cómo están?
Tenemos a Andrés Guerrero.
Mucho gusto.
A Carlos Forero.
Hola, ¿cómo van?
A Ciro Rodríguez, nuestro director.
Bienvenidos al programa, espero que lo disfruten. Vamos a hacer una continuación del programa anterior y espero que hoy aprendan y se diviertan en este programa, su programa Código Fuente.
Y bueno, y quien les habla, Josué Ochoa, y bienvenidos a este programa que hoy vamos a seguir con el tema de los dispositivos móviles. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar en el día de hoy con César, nos va a comentar sobre lo que es la tecnología en las cámaras, en el hardware de los celulares. Cuéntanos, ¿qué tiene la innovación en este momento a la vanguardia en los dispositivos móviles, César?
Bueno, la semana pasada o en el capítulo anterior habíamos hablado de que los megapíxeles no siempre significa que sean una mejor cámara en general, ¿no? Los megapíxeles reflejan es el tamaño de la imagen, ¿sí? Hay otros asuntos como está el sensor, que también habíamos hablado de los sensores un poquito. El tamaño del sensor es supremamente importante. Entre más grande sea el sensor, pues más luz y más información está recibiendo, mejor va a ser la foto. Pero también hay otros puntos que hay que tener en cuenta a la hora de escoger una buena cámara en un celular. Les voy a hablar rápidamente de algunos. Ok, bueno, tenemos diafragma. ¿Qué es el diafragma? El diafragma es la apertura del paso de luz. Sí, entre más se puede abrir el diafragma, más luz deja pasar, mejor es la foto. Estamos hablando de que un buen diafragma puede ser de 2 o menos. Eso significaría que en condiciones de poca luz la foto tiene mejor exposición.
¿De 2 o menos qué es esa? Ese 2 que tú estás hablando.
El diafragma, por lo general, los stocks, los puntos de diafragma van, bueno, empiezan desde 0 algo, 0.8, 1.2, 2, 2.8, 3.4, bueno, ahí van siguiendo hasta 22, ¿sí? Esos son los puntos de diafragma. Entre más grande, o sea, el número más pequeño significa un diafragma más grande, ¿sí? Entonces, 2 o menos de 2 significa un diafragma con una apertura muy grande, más paso de luz.
Cuando en este caso, digamos, hay cámaras que hacen que el diafragma sea más grande, la imagen cada vez es como más nítida, ¿sí o no? O sea, yo he visto, por ejemplo, cámaras como las S4, los Galaxy S4. La calidad de la imagen cuando uno toma de noche es mejor que los
equipos. Exactamente, capta más la luz.
Capta más la luz.
Y eso es por la apertura del diafragma.
Pero hay una cosa, César. En todo este tema del diafragma, deberíamos hablar también del sensor, ¿cierto? O sea, el sensor de todas maneras es vital precisamente para lo que tú estás diciendo.
Iba a hacer una pregunta relacionada a eso, y es que existen muchas marcas de sensores, ¿no?
No, por eso, por ejemplo, pues que César nos cuente un poquito cómo el sensor.
Sí, el sensor.
Bueno, como les estaba diciendo ahorita.
O sea, Andrés, o sea, tu pregunta ha sido ignorada. O sea, la pregunta
No. Pongámosla en fila.
Sí, la más interesante es la de Carlos.
Sí, por favor, calmémonos, por favor. César, continúa.
Bueno, los sensores vienen de diferentes tamaños.
Gracias, Ciro.
Y estamos hablando, digamos, una cámara profesional, una Canon, que es un cuadro completo. Estamos hablando de un sensor de, bueno, ya varias pulgadas de ancho, sí. de dimensión. Estos sensores que vienen en las cámaras, pues, son muy chiquitos. Son prácticamente casi el tamaño del lente que podemos ver en los celulares, ¿sí? Entonces son muy pequeños en comparación de un lente de un sensor de una cámara profesional. Jamás se van a comparar, incluso si tienen los mismos megapíxeles, no va a ser igual una imagen de celular a una cámara profesional.
Este sensor influye en los habitamientos que yo le compre, porque hay algunos celulares que uno les pueda adaptar unos gadgets adicionales a la cámara, y ahí el sensor tiene algo que ver, o no tengo que tenerlo en cuenta en el momento de comprar yo estos accesorios.
Depende del gadget. Por ejemplo, sigo hablando de Sony, porque pues es mi experiencia, vienen unos accesorios que son cámaras aparte del celular. Lo que pasa es que no lo conozco en otros, si otros dispositivos lo tienen, no lo conozco. Hay cámaras de Sony que son independientes del celular y el sensor está en la cámara móvil, no en la del celular. Entonces toman la foto directamente aquí, lo único que hacen es transmitirla al celular.
Okay. Ah, sí. Yo he visto esos dispositivos, se maneja con el perfil Bluetooth, ¿cierto?
Es por Bluetooth, por conexión NFC. Sí.
Y uno puede tomar el lente de manera independiente sin estar, digamos, junto al teléfono y puede tomar fotos en ángulos, pues.
Sí, que mientras uno no la conexión captar. Lo permita, el lente tiene libertad de movilidad, de espacio, pues cierto tiempo.
Ah, perfecto. Una cosa, pues es como una duda, porque nosotros acá pues sabemos, pero para los oyentes, lo que estás hablando del sensor es el sensor de movimiento, ¿sí? Es, digamos, lo que causa que una imagen no quede borrosa cuando hay un movimiento.
No.
Es sensor de luz solamente, ¿no?
Sensor de luz. Cuando estamos hablando de movimiento, ya estamos hablando de la velocidad de obturación.
Exactamente, porque es que puede que se entienda como sensores de movimiento.
Sí, este exacto. Caso. No, la velocidad de obturación significa el corte que hace la apertura, el obturador abre un momento, toma luz y vuelve y cierra.
Y vuelve y cierra.
Entonces, ¿qué pasa con esa velocidad de movimiento? Entre más tiempo esté corriendo esa velocidad de obturación, pues más luz entra. ¿Sí? Eso es, digamos, para tomas nocturnas, cuando necesitamos, hay poca luz y necesitamos mucha luz. El sensor se deja después expuesto más tiempo para que reciba más luz. Cuando son tomas muy luminosas, entonces el sensor...
El
sensor abre en una fracción de segundo y vuelve y cierra porque no necesita recibir tanta información.
Sí, porque hay imágenes, digamos, cámaras de baja gama, de celulares de baja gama, que aparecen borrosas la imagen y más cuando no hay tanta luz, ¿sí? Entonces hay un movimiento, así sea ráfaga, él detecta que la imagen y queda borrosa la imagen. Pero, mientras que hay otros como el Galaxy Note 3 o los otros de esta gama que son más fijos, la imagen es más nítida y no sucede eso.
José, te hago una claridad acerca de lo de sensor de movimiento y estabilizador de imagen, ¿no?
Andrés tiene razón.
Es que el estabilizador de imagen funciona, digamos, hay algunos dispositivos, lo que tú dices, de gama baja, que no tienen ese sistema de estabilizador de imagen.
Exacto.
Que lo que hace es mantener el encuadre en relación con el teléfono, y sí, digamos que tiene cierto sentido que exista un sensor de movimiento en ese aspecto, o sea, que dentro de todo esto, ese sensor de movimiento mantenga el encuadre de la imagen para que no se vea distorsionada. Y el sensor de movimiento funciona ya con el teléfono para ciertos aspectos, puede funcionar para juegos, para, digamos, mantener la orientación de la pantalla, cosas así.
Perfecto.
Pero una cosita, bueno, todos estos temas nuestros oyentes lo están escuchando y lo están asimilando, pero cuando yo compro un móvil, ¿dónde puedo encontrar esas características o las marcas realmente me muestran eso, o tengo que hacer una investigación para poder conocer estas características de si cuenta con un sensor de luz, si cuenta con este sensor de movimiento? O...
Yo pienso que como en una época como esta... Por información no nos vamos a avalar. Entonces lo que sucede es que de todas maneras, sea lo que tú vayas a adquirir, evidentemente buscarás referencias y buscarás toda una serie de información en internet. O sea, tienes la oportunidad de hacerlo. Porque pues, digamos, las marcas como tal no es que estén obligadas a brindarte ya toda una serie de especificaciones técnicas súper profundas sobre el dispositivo en sí mismo.
Sí, bueno, continuamos ahorita después de ese corte de mensajes institucionales y ya volvemos porque esto se puso interesante. Ahorita vamos a hablar de las pantallas de lo que es la tecnología Gorilla Glass. Vamos a un corte de comercial.
Todos los lunes llegan las voces de los protagonistas del desarrollo unadista en las regiones. Entrevistas, información, universidad y comunidad. Región UNAD. Región UNAD, el programa de la inclusión educativa para la transformación social. Escúchanos todos los lunes, 10 de la mañana, solo aquí en la Radio UNAD Virtual. Región UNAD.
Región UNAD.
Debate en línea. Un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos. Todos los lunes a las 3 de la tarde por la Radio UNAD Virtual. Debate en línea desde Colombia para el mundo.
Bullseye.
Bueno, después de estos mensajes institucionales, entonces hay una cosita que quedó pendiente en cuanto a las cámaras. Entonces nuestro compañero César nos va a comentar acerca de eso.
Vale, rápidamente voy a tocar un tema que también es importante para las cámaras. Cuando vayan a buscar una cámara, si la van a buscar para una cámara para tomar fotos, con la parte de atrás o con la parte de adelante. Si es la parte de adelante, es para tomar selfies, ¿no? Estamos hablando de...
Ajá.
Que es algo muy importante. Mucha gente ahorita está pues, con el boom de estar tomándose fotos. Es para... con las selfies, ¿no?
Sí.
No con la parte
ya,
de atrás.
Y algunos dispositivos ya tienen flash incorporado.
Sí.
Pues Andrés toma fotos con la parte de atrás.
Sí, ¿no? Y hemos visto también algunos avistamientos que le colocan una varillita y eso es...
El stick que llaman el selfie, el stick del selfie.
Exacto.
Okay, bueno,
de hecho lo están prohibiendo en muchos lados, ¿no?
Ya se volvió...
Ya le han sacado los ojos a varios.
Precisamente ese es el tema que estoy tocando, es que estamos hablando que estas cámaras frontales, bueno, ahorita están empezando a salir celulares con más resolución, más megapíxeles en la parte frontal, y algo muy importante es el ángulo de visión del lente, ¿sí? Ahorita están saliendo con gran angular. ¿Eso qué significa? Que aunque tengamos el celular muy cerca, por la distancia, prácticamente la distancia del brazo, ¿sí?
Sí.
Entonces, aunque están tomándola muy cerca, el encuadre es mucho mayor. Entonces, si estamos en un grupo, si tomamos la foto con la cámara frontal, está saliendo prácticamente todo el grupo a la distancia del brazo, ¿sí? No estamos necesitando de un aditamento como un stick alejar el celular.
Un palo de esos que sirve
para alejar el celular del grupo para que todo el grupo salga en la cámara.
Los celulares de Huawei ahora tienen panorámica en cámara frontal, ¿no? Entonces, si uno quiere tomarse una panorámica en la cámara frontal, lo puede hacer.
Exacto. Entonces, eso es el ángulo de visión, ¿no? La distancia focal, el ángulo de visión, que estamos hablando que, al igual que con el diafragma, entre menor sea los milímetros, mayor es el rango, ¿sí? Entonces estamos hablando de que en 20 milímetros o 10 milímetros estamos hablando de un gran angular, ¿sí?
Perfecto.
Ya 150 más allá de... Estamos hablando de un tele, ¿no? Fotos con harta distancia.
Perfecto. Okay. Listo, vamos a continuar ahora con el tema de las pantallas. Acá nuestro compañero Andrés nos va a explicar qué hay que tener en cuenta para comprar un buen celular en resolución, en manejo, digamos, de iluminación, y cómo puede economizar de pronto batería, no sé. Entonces, el tema relacionado.
La visión de las fotos y todo esto que viene en 4K, por ejemplo, mi celular, que día hablando con Andrés, me dijo que el mío no podía ver la imagen real, como realmente son las de 4K, perdón la redundancia, y mientras que en la del sí podría ver las imágenes en 4K, entonces no entendí muy bien esto.
Hay que saltar a las nuevas tecnologías,
sí.
Bueno, para eso está nuestro experto acá, en este caso Andrés Guerrero, nos va a comentar todo lo de las pantallas.
Bueno, hay que hacer un poco de historia aquí porque el cuento es que ha venido evolucionando mucho este aspecto y pues nosotros veíamos, por ejemplo, los Nokia. Fueron uno de los dispositivos pioneros en este sentido.
Sí.
Veíamos el 9300 que manejaba resoluciones de ya 640x430. Para los que nosotros llamamos los communicators, ¿sí? Estos dispositivos ya veía uno con mucha claridad, digamos, los iconos. Ya no veía esos pixelados que veía uno, por ejemplo, en el 1100, que eran pantallas LCD, pero pues obviamente de una tecnología muy... muy tardía.
Blanco y negro.
Exactamente. Manejaban una gama de colores ya solamente lo que era negro.
Monocromáticas.
Monocromáticas. Ha ido evolucionando mucho esto y es en virtud del hecho de que el tamaño de las pantallas se ha ampliado y que ya no se utiliza un dispositivo solo simplemente para llamar. Entonces la gente reproducía música, videos... Y cada vez se hizo más necesario ampliar la pantalla. Decía Steve Jobs en esa época, cuando salió el iPhone, que el tamaño de pantalla perfecto era los 3.5 pulgadas que tenía el iPhone original. Pero pues obviamente eso fue algo que no fue cierto, porque al día de hoy existen los Note y muchos dispositivos más que tienen pantallas de 6.4 pulgadas, el Xperia Z Ultra 6.4... Y pues hay mucho público que quiere esas pantallas porque quieren disfrutar mayor contenido y poder desplazarse de una manera más libre.
Y viene una pregunta, porque digamos, ¿Qué es mejor? ¿Una pantalla pequeña, una pantalla grande o que tenga una tecnología?
Bueno, es que eso va en cuestión de gustos y utilidad, ¿no? Uh-huh. Digamos, hay personas que prefieren como esa combinación entre tablet y celular.
Como entonces, tú.
Exactamente.
Una phablet.
Exactamente, y le llamamos combinado. Los phablets. Los sí, que es, como, están como, a medio como, camino como entre Andrés, un teléfono.
Como Andrés y tú y Carlos... Como Andrés y Carlos, que están en polos opuestos. ¿A ti te gustan esas pantallas re grandes? Igual tenías un celular que yo no sé.
No, pero ya una maleta.
Y Carlos carga un celular más o menos normal, bien.
Inclusive hay tener.
Cabe en el bolsillo.
Que son como un dedito de grande.
Chiquito, sí.
Pequeños.
O sea, a Carlos pequeño y a ti te gustan pues grandes.
Grandes, grandes. Entonces.
Yo sé cómo le gustan, Ciro.
¿Cómo le gustan las pantallas de los teléfonos?
No, rojos. Normalitas.
Ah. ¿Rojos? ¿De colores le gustan?
No, pero es que hay que ver que, bueno, yo, por ejemplo, yo vengo de un teléfono que tiene una pantalla grande, que tenía una pantalla gigante que era la Xperia Z Ultra de 6.4 pulgadas. Celular. Y pasé a un Motorola Moto X 2014 que tiene una pantalla de 5.2 pulgadas.
¿Sí? ¿Ese fue el celular que te robaron?
Sí.
Que no se notaba tanto cuando ibas en la calle.
Un poquito.
Es que pareció un pato. Fue
una... Pero yo creo que esto ya es, bueno, o sea.
Sí, por favor, Ciro.
Bueno, vamos a lo puntual. ¿Sí?
Sí.
Entonces, como digo, esto ha ido mejorando en el sentido de que la gente quiere disfrutar mayor contenido multimedia de una manera de calidad, ¿sí? O sea, que la imagen sea muy agradable, que el refresco de las pantallas sea adecuado. Y bueno, cuando yo digo refresco de pantalla, ¿a qué me refiero? Ustedes se han escuchado por ahí en esos términos comerciales que dicen, no, que los megahercios, que la velocidad de refresco, que todo este cuento, y que se maneja mucho en los monitores también.
Sí.
Entonces, ¿a qué se ve esto? Pues... la velocidad de refresco que maneja una pantalla va de la mano con el hecho de cómo la vista no se va a cansar cuando se desplazan ciertas imágenes, ¿sí? Por la pantalla. Vamos a ver cómo, si la pantalla del dispositivo tiene una tasa de refresco muy baja, va a aparecer un efecto que se llama ghosting, ¿sí? Entre mayor sea la velocidad de refresco, este efecto se va a ir minimizando, ¿sí? En las últimas tecnologías, este efecto ya no se ve prácticamente, ¿sí?
Pero esa tecnología de refresco abarca...
La mayoría de todos los dispositivos...
En monitores, precisamente, digamos, todo lo que son
gamers... Sí, desde sus inicios siempre
como,
ha existido.
Como César, por ejemplo, debe tener súper claro el tema del refresco.
Milisegundos, exactamente.
Digamos, eso que hablas de ghosting, que ese es como la estela que dejas, es el efecto. Es como cuando uno cogía, digamos, una linterna y empezaba uno a mover de un lado al otro y se veía como si fuera un reflejo. ¿Es exactamente eso lo que estás comentando para nuestros oyentes?
No, mira, de pronto hay algunas películas también tienen este efecto. Y es por el hecho... se ve este efecto, pero es en relación a los frames por segundo que maneja la película. Porque recordemos que las películas normalmente manejan los 24 cuadros por segundo. Entonces, ahí se va a notar mucho, digamos, los cuadros que tiene la imagen, los cuadros por los cuales se está formando la imagen o el video en este sentido. Entonces, son muy pocos y entonces se genera como un efecto de ghosting, ¿sí?
¿Y a futuro qué podemos esperar de la evolución de las pantallas móviles?
Bueno, entonces, mira, hay diferentes tecnologías, ¿no?
Sí.
Entonces, existe la LCD, la que todos conocemos, que está desde tiempos aquellos, ¿sí? Y que ha evolucionado. Después se vino la gama de las AMOLED, y que la tomó Samsung y comercialmente le dijo Super AMOLED, mejorándola, entre comillas, ¿no?
Sí.
Que son pantallas que tienen la facultad de que no gastan tanta energía como lo haría una LCD, una IPS, una Super LCD, ¿sí? Y es porque esa tecnología, el negro es puro, ¿sí? No como, por ejemplo, las LCD que tienden a volver los grisáceos.
¿Y la tecnología LED nunca llegó a los móviles?
La LED, sí, claro, obviamente. Sí. Pero yo estoy hablando...
Lo que pasa es que la LED, la AMOLED, todas esas tecnologías las han tenido los Samsung, obviamente, pero también las tienen los LG, sino que les pusieron el aditamento de Super AMOLED para poder
y Super LCD, comillas, engañar y todo.
Bueno, vamos a unos cortes institucionales y ya volvemos. Esto está cada vez más interesante y recuerden, para los que van a comprar tecnología, es tener estos tipsitos como apoyo.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Bueno, después de este ligero corte de comerciales, continuamos con el tema de que estaba hablando acá Andrés sobre las pantallas. Cerremos acá, hagamos como un recorderis y cerramos este tema, Andrés.
Bueno, yo pienso que lo importante y lo que de verdad el público quiere es saber qué adquirir, o sea, qué pantalla o qué tipo de celular que tenga cierta pantalla adquirir. Y pues el punto es que, digamos, ahorita no es muy factible adquirir un teléfono con pantalla de 2K, que es como la tecnología ahorita por el momento, como el boom. Uh-huh. Y es que la 2K, digamos, no hay mucho contenido, comenzando por esto, y que además esto consume muchos recursos, ¿no?
Sí.
Ya sea batería y procesador y todo eso.
Andrés, una pregunta. ¿El ojo humano hasta cuánto estaría dispuesto o podría reconocer? O sea,
2 megapíxeles.
No, en 2 megapíxeles.
Entre 2 y 4K.
Entre 2 y 4K, ok.
Sí, uh-huh. Que viene siendo entre 2 y 4 megapíxeles, más o menos. Uh-huh. Entonces,
okay. Sí, entonces no, digamos que sí, no hay como mucho sentido que hubiese una pantalla en un espacio tan reducido, en una pantalla, por ejemplo, de 5,2 pulgadas, no tiene sentido.
Sí, no tiene, es que exacto, eso es lo que me gustaría que tú aclararas.
Y, inclusive era muy engorroso mirar estos Nokia 1100 y por eso los menús eran solamente mensajes, contactos. Era una cosa ya, absurda. Sí, ahora claro. No, ahora esos son iconos. Y en pantallas gigantes donde uno puede maximizar y minimizar, que eso es muy importante, ¿no?
Sí, claro, y pues el sistema operativo va de la mano de estas nuevas tecnologías. Digamos, se amplía la resolución de cada uno de los entornos a la capacidad de la pantalla. Perfecto. Se va a ver mucho más nítido. Y ahí es donde viene ese cuento de los PPP, que son los píxeles por pulgada, que entre mayor sea la resolución de pantalla, mucho más nítido se va a ver.
O sea que, digamos, lo que puede recomendar Andrés sería
una pantalla de 1080.
1080.
En un dispositivo que tenga un tamaño de pantalla de 5,2 pulgadas. Ya cuando hablamos de fables, por ejemplo, este cuento de 6 pulgadas en adelante, sí, yo recomendaría una resolución de 2K. Pero cuando tú tienes un teléfono y que, digamos, quieres que te quepa en el bolsillo y es para llevarlo a todo lugar y no tienes dónde llevarlo porque no cargas maleta o no te gusta llevar un celular tan engorroso, pues entonces sí adquiere un celular de 5,2 pulgadas con esa resolución. Y pues eso es todo.
Yo bueno, y también hay que tener en cuenta, digamos, los componentes de un dispositivo móvil, porque yo sé que hay gente que le gustan las phablets porque son más grandes, yo puedo, digamos, mover un videojuego por resolución, por procesador, etcétera. Pero también están, por ejemplo, los relojes, los smartwatch o, por ejemplo, los Bluetooth, ¿sí? Tecnología Bluetooth que ayudan a que en Colombia estos dispositivos no sean fácilmente robables, ¿no? Porque puede pasar, como te pasó a ti en el caso hace mucho tiempo. Bueno, sí.
Cuéntanos, Andrés, para salir que toda la gente sepa. Sí. ¿Qué no, fue lo que te pasó?
Que me robaron ya. Bueno, me robaron y el chiquitín.
El pequeño celular. Bueno, entonces, cambiando de tema, ya después de estos consejos que nos dio Andrés, vamos ahora con Ciro Rodríguez, nuestro director. Nos va a hablar sobre las baterías y cómo, poder algunos trucos, digamos, de economizar batería, qué hay en la vanguardia en cuanto a tecnologías en cargas inalámbricas, etcétera. Entonces, Ciro, adelante.
Bueno, no es un secreto para nadie que uno de los talones de Aquiles y uno de los problemas que tienen los celulares es su batería, su carga. A pesar de que las empresas han tratado de darnos más tiempo de batería, aplicaciones que optimicen la misma, nunca nos va a alcanzar.
Sí.
Siempre vamos a sufrir por este tema de las baterías y también Se han creado muchas leyendas urbanas y sobre alrededor de la batería, de lo que es el uso de la misma.
Eso te iba a preguntar un momento, Ciro. Uno a veces cuando está viendo Facebook o lo que sea, le salen los avisos de supuestas aplicaciones con las cuales se optimizaría el uso de la batería. ¿Qué tan cierto es eso? ¿O eso es totalmente falso?
Lo único que hacen estas aplicaciones es apagar las otras aplicaciones o cerrarlas para que no consuman la batería. No, es lo único que hacen, pero no nos va a repotenciar a nivel de hardware nuestra máquina o tunearla como lo hace uno con los PCs para que el rendimiento de la batería
aumente. En resumidas cuentas, nosotros contamos con la capacidad de la batería que tiene nuestro teléfono y ya.
Correcto. Las baterías, las empresas han evolucionado. Las baterías que teníamos anteriormente nosotros no eran unas baterías como las que tenemos ahorita, que ya no tienen lo que se llamaban ahorita las cargas residuales. Se ha generado todo un mito sobre la carga de la batería. Se dice que nuestra batería debemos dejarla descargar el 100% o llegar a cero para que se puedan usar, optimizar. Esto ya no sucede. Esto se ha cambiado con estas nuevas baterías de litio. Se ha cambiado, ya no está esa carga residual que teníamos anteriormente. Entonces, esto ya es un mito. Ya nosotros podemos cargar la batería desde 8%, 40%, 50% y nuestra batería va a seguir funcionando y no va a perder su ciclo de carga. Entonces, esto es uno de los mitos que se ha venido creando, que realmente quiero decirles que no es verdad. Quiero decirles también que las baterías últimamente pues se ha buscado la forma de evolucionarlas y una de la Universidad de Stanford en Estados Unidos ya creó una batería de aluminio que se puede doblar, se puede doblar, es mucho más pequeña y esta batería puede cargar un celular en un minuto.
Ese es el proyecto del MIT, ¿no?
No. No es el MIT, es de la Universidad de Stanford.
En Stanford fue. Sí.
Que son...
Esta mañana estábamos viendo temas relacionados y es un grupo, no sé si eran japoneses.
Sí, son Estados Unidos hay.
O sea, son de origen japonés, son migrantes japoneses que están desarrollando.
Me imagino por lo que pude observar de sus
¿En la foto?
Sí, de la foto y de los videos que estoy investigando, sí, tienen cara, no sé, orientales, ¿no?
Cara de asiático, sí, no, generalísimo.
Sí, entonces. Pero bueno, esta tecnología, teniendo en cuenta que una batería actual de litio nos dura, trabaja sobre frecuencia de 1000, estas baterías nuevas de aluminio tienen frecuencias de 7500 cargas. Es decir, si una batería a nosotros nos dura un día, con esta nueva tecnología las baterías nos va a durar 7 días y medio.
Entonces, ¿7 días?
Y medio.
¿7 días y medio?
Sí.
Y
carga nuestra batería en un minuto.
En un minuto.
Carga nuestro celular.
Increíble.
Wow.
Sí. Pero bueno, esta tecnología se va a demorar un poquito, por eso quiero hablarles del cuidado de nuestras baterías. No sé si les sucede o les ha sucedido, yo creo que a todos nos ha sucedido lo siguiente, cuando compramos un celular, el vendedor nos dice... descargue su batería al 0% y después déjela cargando 8 horas.
Sí.
Pero realmente eso él lo hace para que nosotros inconscientemente calibremos la batería. Porque realmente si tú te llevas tu celular y lo pones a cargar del 40 al 50% y sigues usándolo, no va a pasar nada. O sea, la batería no va a perder nada. Ella simplemente va a empezar a cargar. No va a suceder nada. Y uno dice, no, es que la batería se va a dañar. Es mentira. Simplemente lo que él hace, nos está indicando, es que nosotros calibremos la batería.
Bueno, y teniendo en cuenta todo esto, Ciro, ¿tú qué recomendarías para alguien que va a adquirir un teléfono nuevo y que piense en que necesita varias horas de autonomía?
Listo, yo les recomiendo que se compre una power bank o una batería externa.
Sí,
chévere. Ahorita,
una batería
sí,
carro
porque
nuevo.
No hay nada que hacer frente a esto. Puedes tener el cuidado que tú quieras, pero la batería siempre se va a descargar.
Bueno, pero ¿cuántos miliamperios más o menos debería tener en cuenta? Por ahí 3.000, 3.200.
5.500 inclusive pueden tener. Pero no.
Ahí de 10,
¿interna o externa?
Ahí pero, de 10.000. Interna no, externa. Obviamente.
De 6.000 hay 9.000.
Para el uso de las baterías, yo les recomiendo, lo que les recomiendo es tres cosas. Primero, la batería No cargar su celular con cargadores diferentes al que viene con su celular. Porque vienen con voltajes diferentes y corrientes y no nos damos cuenta. Segundo tema, cargar la batería no, con ciclos no homogéneos. Es decir, no siempre que esté al 3% la voy a cargar. No siempre que esté al 50% la voy a cargar. Cargarla a niveles diferentes. Y el tercer consejo que les doy es nunca dejar que su batería se descargue a menos del 5%. Bien. Para tener un cuidado muy bueno de la batería.
Muy bien, Ciro. Qué chévere,
eso está muy bien. Qué bueno, Ciro.
Muy bien, muy bien. Ciro. Bueno, lamentablemente, como todo lo bueno llega a su fin.
No.
Lamentablemente tenemos que partir. El día de hoy terminamos este programa, pero esto queda, como dice, pendiente, más cosas de tecnología. La próxima semana vamos a hablar de temas interesantes en cuanto a geek y otros temas pertinentes. Entonces, en el día de hoy, pues, los acompañamos César Monroy.
Gracias a ustedes.
Andrés Guerrero.
Muchas gracias.
Carlos Forero.
Muchas gracias.
Nuestro director, Ciro Rodríguez.
Muchas gracias por estar con nosotros. Y le mando un saludo a una radio oyente muy fiel de nosotros, a Liliana Rodríguez.
Perfecto, Liliana.
Liliana. Saludos de todos.
Y bueno, todos. Y quien les habla, Josué Ochoa. Y en el máster, la voz estrella de la radio UNAD virtual, Alejandro Díaz. Y hasta luego, talego.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.